Oye, Miguel Ángel.
Buenas noches, Chema. Bueno, casi buenas madrugadas.
Buenos días, ¿no? Ya.
Pues que me has levantado a las 4 para grabar hoy.
Pensé que no te habías acostado.
Casi. He salido a correr como tú.
Sí, estamos igual entonces. Oye, que es que tengo una idea muy buena, mira.
Tú y tus ideas, cuéntame.
Estoy pensando que como el tema del merchandising no nos va muy bien, casi no vendemos tazas ni camisetas. A lo mejor tiene que ver que no tenemos la tienda online. Pero bueno.
Tampoco puede ser.
No va bien. El tema de Interbrain de momento tampoco chuta mucho.
No chuta nada, de hecho.
Entonces he estado pensando que, pues no sé, podríamos hacer algo, pues no sé, totalmente distinto, ¿no?
Pero para sacar panoja.
Claro.
Objetivo básico.
Sí, dominar el mundo. Entonces, a ver, ¿qué te parece? Estaba pensando, podemos hacer un juego de cartas.
Uy, eso está muy de moda ahora, creo.
Sí, sí, sí.
¿Ya has pensado algún nombre ya?
El último conectante.
Uy, qué bueno.
¿Has visto, eh? Qué original.
Como el último mohicano, ¿no? Y cosas así.
Sí, 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 sí. Luego he pensado en un juego de mesa.
También, pues también. Tampoco suena mal.
Se llamaría Conectando 4.
¿No es un poco plagio?
No, lo otro es Conecta 4.
Ah, bueno, es verdad. Conecta, Conectando 4.
Esto además tiene un sentido de acción que le da caché.
Sí, sí, es diferente, es verdad.
Sí. Y luego la mejor de todas es que voy a pensar en una app de moda estilo Tinder.
¿De moda estilo Tinder?
Sí.
¿Porque Tinder es de moda?
No, no, una app de moda. O sea, que se ponga de moda.
Ah, que se ponga. No, no sobre moda, no sobre vestir ni nada. Vale, vale.
No, no, de contactos.
¿Y has pensado en algún nombre también?
Claro. Conectando juntos, ¿qué te parece?
Es muy bonito. Pero es muy romántico, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que iría a esa vertiente, es decir, sería como un Tinder, pero más centrado en gente que se manda poemas.
Pero Tinder no es romántico.
Tinder sí, pero la gente se manda unos poemas un poco sutiles.
Ah, vale. O sea que la nuestra sería ya más centrada en el romanticismo, ¿no?
Más romanticismo, claro. Pues citar a Becker, por ejemplo. Si citas a Becker, te damos 2 puntos. Si lees un poema de Machado, 1 punto más.
Y Pablo Coelho, 5, ¿no?
5 puntos.
Muy bien.
Si citas a Carmen de Mairena, -1. Ese tipo de cosas.
Está bien. Oye, ¿sabes lo que estaría muy bien?
Dime.
Hacer mamparas de Conectando Puntos. Que están muy de moda, ya sabes.
Tú has leído el correo de Conectando Puntos que tenemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
info@conectandopuntos. Cuenta lo que nos ha llegado, que es muy bueno.
Pues que nos ha llegado un correo ofreciéndonos, como conoce muy bien nuestro negocio, nuestra forma de trabajar, pues nos ofrecen vendernos mamparas para hacer el podcast. ¿Qué te parece?
O sea, que hay gente que se dedica a hacer marketing disparando a todo lo que se mueve.
Pues sí, yo pensaba que se inventaban un poquito más, pero no sé.
¿Podríamos traer un día a Marian García para hablar de la cara B del marketing online y que nos cuente qué tipo de ofertas le han llegado por correo? Porque sería muy divertido.
Estaría muy bien.
Aunque igual está preparando un libro, ¿eh? Porque esto da para un libro.
La mampara no existe. ¿Te imaginas la mampara aquí delante del ordenador, entre el Skype y tú y yo?
Pues fíjate que esta mañana he estado pensando comprarme una mampara de estas de grabar. ¿Sabes cuáles te digo? Las mamparas que hacen...
Ah, sí, las de cancelación de ruido, ¿no?
Las de cancelación de ruido, para aislarte un poco. O sea que...
Qué bueno.
Me vendría bien también para aislarme del COVID-19.
Pues sí, sí, sí. Entonces un win-win, seguro. Bueno.
Pues nada, mamparas con logo. ¿Quién sabe? Quizás sea el futuro de nuestra tienda conectante.
Pues sí. Pues nada, oye, ya que te he contado mis ideas, yo creo que ya presenta tú y arrancamos.
Madre mía, qué nervios y qué presión, porque vamos avanzando poco a poco en la senda del 100 y pico, que es donde estamos ahora. Tengo el gran placer y el inmenso placer de deciros que esto es Conectando Puntos, que es un podcast que camina entre el río de la innovación, el lago de la serendipia y, por supuesto, la playa de la salud y la tecnología.
Qué bonito.
Es que soy de Conectando Juntos.
5 puntos.
Y que os damos la bienvenida al episodio 105 de Conectando Juntos.
Tra, tra.
Tra, tra, con voz sensual, he oído, ¿no?
Sí, 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 es que la Rosalía últimamente... que se cortó el flequillo y demás.
Está desaparecida.
Es verdad, yo hace tiempo que no sé de ella, pero bueno, hay que seguir aportando ahí.
Es que ya como los artistas no cantan, no hacen directos cantando ni...
¿En la nueva normalidad habrá conciertos?
Fortnite, ¿no? Como hablamos la semana pasada.
Es verdad.
Conciertos de Fortnite. Oye, pues episodio 105, Chema, madre mía, ¿eh? ¿Cómo crecemos?
Pues sí, crecemos, nos hacemos mayores más que crecer, pero bueno, está bien.
Te planteo un reto ya, ve pensándolo. dentro de 7 episodios, especial emergencias.
¿Especial emergencias?
¿Por qué? Porque será el 112.
¡Ah!
¿Qué te parece?
Bueno, bueno, pues sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo.
Que no nos pase como en el 69, por cierto.
Ahí ha estado muy rápido, pues hay que empezar a prepararlo ya porque nos quedan 7 semanitas.
Sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de conectantes que hacen cosas muy pimpollas, porque los hay, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y no somos nosotros.
Y no somos nosotros, aunque nos dan ideas también muy buenas. Porque a ver si pensáis que lo del juego de cartas era idea mía.
Lo del último conectante, ya me imaginaba yo.
No.
¿No lo dirás por lo que han lanzado Pedro y Adrián?
Pues sí, lo decía por eso. Digo, vamos a ver, si ellos lo han lanzado, son personas de éxito, que les va muy bien, y el proyecto pinta tan bien como pinta, pues ¿por qué no? Podemos hacer nosotros lo mismo.
Pues sí, porque Pedro Soriano y Adrián Sarriá, que además enfermeras y comparten proyecto en FF Paciente, resulta que han lanzado un juego de cartas que se llama La Última Enfermera.
Anda, de ahí venía el nombre.
Yo me imagino, fíjate que me lo imaginaba, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un juego de cartas en el cual pues hay enfermeras de diferente tipo, hay utensilios, hay productos sanitarios, hay un poco de todo, y el objetivo del juego es conseguir acabar el turno de trabajo antes que las demás enfermeras para no ser la última enfermera de tu turno. Un clásico, ¿eh?
Un clásico que se repite con más frecuencia de la que nos gustaría. Pues está muy bien. Además, estaba ahora mismo ojeando, porque lo han lanzado a través de Verkami, esta plataforma de crowdfunding, en la que, bueno, pues cada uno puede aportar el proyecto. Se han puesto un objetivo de recaudar 9.000 euros y van bastante, bastante bien. Lo miré hace unos días y llevaba más de la mitad, o sea que yo creo que ya hoy estarán casi, casi llegando.
Más o menos están ya por encima del 70%, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está muy bien. Pues la verdad es que el juego pinta muy bien. Además, hemos dicho, mecenas, a través de Verkami, os vamos a dejar el enlace en la web de Conectando Puntos, con todos los demás enlaces del programa. Y lo que me gusta también es que parte del dinero, bueno, pues el dinero se va a dedicar a la fabricación del juego y también lo van a donar parte de él a la investigación de enfermedades raras. Y bueno, pues la elaboración de productos de las recompensas, con lo cual, pues ellos no van a dominar el mundo, me parece a mí, con este juego. Pero vete tú a saber si más adelante sí.
Pero al menos nos van a hacer pasar un buen rato jugando, ¿eh?
Eso sí, eso seguro. Oye, ¿y qué te parecería, no sé, que nos lo contaran ellos, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de esto muy bien, pero realmente los padres de la criatura son ellos.
Pues me parece genial. Podríamos tener, esto sería ascensor, nevera. ¿Nevera portátil?
Ascensor, ¿no? Que es un proyecto nuevo, novedoso, innovador, gamificado. Más que esto no hay.
Pues ascensor conectante. Y yo creo que tenemos al otro lado del teléfono... Me encantaba decir esto cuando hacía radio. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Soriano, que además de diseñador y creador del juego, pues es un buen amigo conectante desde siempre, ¿eh?
Pues sí. Pues nada, Pedro, súbete a este ascensor conectante... Y ya sabes, tienes 2 minutitos para contarnos de qué va este proyecto. ¡Ping!
Hola, conectantes. Os quería contar mi último proyecto junto a Adrián Sarriá. Es el juego de cartas La Última Enfermera. Un juego de entretenimiento y diversión para compartir con otras compañeras o con tu familia. Es apto para cualquier persona, todos podéis jugar. Si eres enfermera, te identificarás con las cartas de tarea o de personaje que son un reflejo de las actividades que hacemos en un turno de trabajo. Pero si no lo eres, descubrirás las funciones que hacen las enfermeras. Te sorprenderá. Para conseguir el juego de cartas, hemos iniciado una campaña de crowdfunding que tiene una duración de 40 días. Cada apoyo será un granito de arena para conseguir hacer realidad este juego de todos y de todas. Además, teníamos claro que queríamos tener un compromiso social, por lo que cada aportación contribuirá a la investigación de las enfermedades poco frecuentes, de las enfermedades raras. Hemos puesto diferentes packs, el individual, el enamorado, por si vives con tu pareja y los dos sois enfermeros o enfermeras, el congresista, porque sería un buen regalo para que una sociedad científica, para un colegio profesional o cualquier empresa pueda regalar a sus ponentes el juego de cartas de La Última Enfermera con su logo personalizado. Anímate, míralo, y si nos ayudas a contribuir y moverlo por tus contactos, nos estarías haciendo un gran favor. No es un juego solo para enfermeras, ¿eh? Es un juego familiar que te asegura el entretenimiento y te asegura la diversión. Además, sirve para algo que las enfermeras reivindicamos mucho, enfermería visible. Servirá para que a través del juego la sociedad también identifique los roles de las enfermeras, las actividades de las enfermeras, los utensilios y las herramientas asociadas a la actividad enfermera... Y sobre todo también los personajes que nos rodean y las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar día a día. Así que no lo dudes, entra en la campaña de Verkami. Ya le quedan pocos días y necesitamos el último empujón para conseguir hacer realidad este juego de la última enfermera. ¡Hasta pronto, conectantes!
Oye, pues pinta muy bien, ¿eh?
Pues muy bien, está genial. Yo tengo unas ganazas terribles de tener el juego.
¿Ya has comprado el tuyo?
Yo estoy ahora mismo, mira, estaba metiendo mis datos.
Ah, muy bien.
Y en cuanto haga el pago, ya soy mecenas.
Pues nada, yo también soy mecenas. Y bueno, pues ya sabéis todos a lanzaros a Verkami. El enlace lo tenéis en las notas de este episodio, del 105. Oye, que estos proyectos hay que echar una mano siempre.
Pues sí.
Que hacer cosas diferentes. Esto es innovación, al final.
Claro. Es innovación pura y dura. Bueno, salir un poco de la línea, de la senda habitual. Y está muy bien hacer cosas diferentes. Y encima, como estas, con Pedro y con Adrián, cosas tan entretenidas. Por cierto, estaba mirando el tema de recompensas y no incluye ninguna cena con los creadores. Me parece a mí que voy a ir a por la básica, ¿eh? No puede ser.
Ay, bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Yo voy a hacer una especie de profecía como... ¿Quién era Nostradamus? Que una vez ya lo dijimos y me equivoqué. Sí. Voy a hacer una profecía. Creo que les va a ir muy bien, pero no me atrevo a hacer una predicción real. Porque también, como ha comentado Chema antes, dijimos lo de Interbrain. De hecho, Chema y yo pensábamos que nos lo iban a comprar por cientos de miles de euros y ahí se sigue pudriendo en un parking de dominios. No me fío, ¿eh?
Pues nada, amiga, si no nos lo compran, habrá que usarlo, sacar el proyecto y ya está. Y cuando dispare, pues lo vendemos.
¿Tú sabes que hay un montón de expertos que se equivocan, que no somos los únicos?
¿Los únicos expertos o los únicos que se equivocan?
Los únicos expertos no sé si somos, pero que nos equivocamos no somos los únicos, ya te digo yo.
Hay un refrán en el mundo de la inteligencia artificial que dice así, mal de muchos, consuelo de algoritmos.
Pues sí, porque es bonito hacer predicciones, pero lo más bonito es comprobarlas, ¿verdad? Unos años después, a ver si realmente se cumplieron. Y ha habido más de una a lo largo de la historia, muy sonada. Podríamos decir que son fracasos anunciados o fracasos no anunciados. Y otras, pues, que han cambiado, ¿no? Y has encontrado una noticia, he visto por aquí.
Bueno, varias. De hecho, tenemos una del país, una de Sataka y luego acabamos con la bola de helado final, con el colofón final.
Ah, es verdad.
Hablando de los Simpson, que son los reyes de las predicciones.
Bueno, pues vamos, si quieres, ¿contamos alguna de ellas?
Venga, sí, yo creo que sí.
Me ha gustado mucho la de la cámara en el móvil. Ya sabes, cámara en el móvil, que todos usamos y que ha hecho que ya no utilicemos muchas veces, pues no saquemos la cámara de mano, por decirlo así. El maestro de la fotografía, Joan Fontcuberta, predijo a mitad de los años 90 que la idea de colocar una cámara en el teléfono móvil sería un fracaso. Ahí es nada.
Bueno, pues le va a la zaga Miquel López Uturriaga, que es conocido por ser el alma mater del Comidista en el país, que él mismo comentaba, hace 10 años dije que los insectos serán la comida del futuro. Y dice él mismo, debía ser un futuro muy lejano porque seguimos sin comerlos.
Bueno.
De hecho, en Carrefour, yo no sé si lo has visto alguna vez, pero en Carrefour venden insectos.
¿Ah, sí?
Venden unas bolsitas de escarabajos y de saltamontes por 7-8 euros. Nunca las he comprado, ¿eh?
Hombre, hay una barrera cultural importante. Sí que es verdad que hay países que se os comen como si fueran pipas, pero aquí todavía está costando.
Pero bueno, nos comemos los caracoles, ¿eh?
También, y las gambas, que en ciertos países también les dan un poquito de asco.
¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan!
Otra predicción interesante. Javier Rodríguez Marcos, coordinador de la información literaria de Babelia, aseguró en el año 2003 que el Código Da Vinci era uno de esos tantos bestsellers olvidables y que no iría lejos.
Película, líder de ventas... ¿Tú te lo leíste en su momento?
Sí.
Es una novela como miles. Rápida, de estas de que te deja al final de cada capítulo con qué va a pasar ahora, pero tuvo la suerte de que cayó en gracia, o en ese año no salió muchas más de ese estilo, y se vendió un montón y bueno, yo creo que lo crujió.
Hombre, yo creo que también marcó un pequeño estilo en el formato, que luego ha sido copiado también por muchas novelas, porque luego ha habido alrededor del Código Da Vinci empezaron a surgir novelas de ese tipo por doquier, ¿no? Quizá fue un poquito pionero ahí en ese apartado de novela, pero bueno, sí, la verdad es que no acertó mucho.
Lo que más me gusta de este artículo del País es que los expertos que han hecho estas predicciones equivocadas son expertos del país, porque El Comidista, Babelia, y ahora vamos con Bernardo Marín, que es el director de Retina, que es una web especializada del País en tecnología, que dijo hace años, ¿cómo van a sobrevivir Facebook y Google si no cobran nada?
Bien.
Cosa que mucha gente todavía se pregunta, ¿eh? Te lo recuerdo.
Sí, bueno, nosotros porque hemos investigado un poquito más el modelo de negocio. Pero sí que es verdad que a priori podría todo el mundo decir pues que este tipo de medios en los que realmente no producen contenidos y todo el mundo entra y se conecta, pues son difíciles de monetizar. pero hay amigos los datos como qué filón han tenido con ellos. Y luego está la predicción de Leticia García, que es la redactora de moda en S Moda, que dijo que a estas alturas toda nuestra ropa tendría dispositivos electrónicos incorporados. Es decir, predicción de wearables a tope, pero que todavía pues no ha llegado. Pero bueno, esa predicción que se la guarde, porque yo creo...
Yo creo que llegará.
Que llegará, sí.
Vamos a seguir con otras predicciones, pero un poquito más antiguas. A mí me ha encantado esta de un artista francés, de Jean-Marc Cotet. ¿Jean-Marc Cotet será?
Sí.
¿Tú hablas bien francés?
Tú hablas mejor, por el chino afrancesado que tienes.
Pues sí, yo hablo mejor. Bueno, pues hizo una serie de postales que podéis ver en la Biblioteca Nacional de Francia, y que podéis ver también en el enlace que os hemos dejado, y plasmaba una visión futurista del año 2000. Entonces había tres cosas interesantes. Una, un clásico, el hombre podría volar.
Muy bien. Bueno, ya podemos volar.
Sí, podemos volar, pero no como él pensaba.
Hombre, tú mira el hombre este del traje, el francés, el que va con el reactor ahí.
Bueno, visto así, pero es poco usabilidad baja, ¿eh?
Sí.
Luego, el hombre sería capaz de tocar varios instrumentos a la vez. Aquí bien.
Bien, sí.
De hecho, además, con los ordenadores puedes hacer tú mismo una sinfonía con orquesta clásica de 100 instrumentos en tu casa. Y luego me hace mucha gracia porque, claro, en cada época se centran en lo que les interesa. Entonces, otro de sus predicciones era que la crianza de animales y las granjas serían operadas por máquinas.
Incluso hay granjas automatizadas que las vacas van y entran a la ordeñadora, salen y las guían y limpian todo ciertos robots, con lo cual, pues bueno.
Lucía empezó trabajando en una granja, gestionaba ordeñadoras.
Ah, pero ahora ha subido de caché. ¿Verdad, Lucía?
En efecto, tenéis razón. Estuve trabajando como gestora de algoritmos de ordeño y también como responsable de procesos avanzados de limpieza de excrementos en una granja de vacas.
Era AgroLucía en aquella época.
Sí, AgroLucía. A mí me hace gracia el tema, mira, la lámina que hay, una de las láminas que hay en la página es la de un hombre descubriendo la videoconferencia, es decir, el Skype, esa previsión del siglo XIX, has dicho que era, ¿no?
No, esto es de 1957.
1950, vale.
Hace 60 años.
Bueno, pues hacía una previsión del Skype y me hace gracia porque plantean el teléfono de la época, es decir, este que tiene el dial para marcar el circulillo este de los agujeros, que seguro que tiene un nombre.
Y el cable en espiral.
Y está el hombre ahí hablando con el otro. Y los botones de apretar, o sea, nada táctil. Con lo cual, pues bueno, me hace gracia cómo adaptamos el pensamiento también en función de las tecnologías.
Y fíjate que la pantalla es en blanco y negro. El dibujo es en color, pero lo que se ve en la pantalla se ve en blanco y negro.
Qué curioso.
Porque en aquella época las teles eran en blanco y negro.
Me parece muy interesante.
Pero claro, lo más interesante, los que siempre ganan, los que siempre que ocurre algo en nuestro mundo actual, una noticia importante, vuelven atrás y miran los Simpson, es que los Simpson han sido realmente los grandes gurús de la predicción.
Sí, yo creo que si quieres saber algo del futuro, mírate las 30 y pico, ¿cuántas temporadas llevan ya?
¿No eran 8?
Muchísimas. Pues te miras las 30 y pico temporadas, o 40 ya, no sé cuántas son, porque creo que han finalizado hace poquito. Y tienes todas las predicciones puestas.
Bueno, pues esta que tengo aquí, he cogido una de las cientos que tienen, y es que en el año 98, hace 22 años, se podía ver a unos chavales completamente enganchados a un juego de realidad virtual que consistía, el juego, en cuidar de una granja.
Toma ya, o sea, el Farmville.
Y 10 años después llegó el Farmville.
Bueno, pero a lo mejor llegó el Farmville porque vieron el episodio de los Simpsons.
Pues seguramente, 31 temporadas, 684 episodios.
Madre mía, claro, como para no acertar. Anda, que no habrán hablado de cosas. Pues sí, no está nada mal estas previsiones conectantes. Estos no fallan, ¿eh?
Estos no fallan, los Simpsons no suelen fallar.
Lo que nadie se esperaba, Miguel Ángel, era el boom de Zoom.
Ni ellos no se lo esperaban tampoco. De hecho, hay mucha gente que ya te dice, hacemos un Zoom y luego te conectas por Skype.
Sí, es verdad. O por ¿cómo se llama? El Meet.
Jitsi.
Teams, de Microsoft. Bueno, ya hemos hablado de ellas.
Ya, esto ha pasado. Ir a un episodio...
Esto ya lo predijimos. Los de Zoom la verdad es que no se lo esperaban y ya ves que fueron corriendo a mejorar la privacidad y aumentar la capacidad de los servidores porque, bueno, tuvieron ese boom y siguen en él, ¿no? Y bueno, parece que no han muerto de éxito, pero vamos a ver.
Yo ya me imaginaba algo porque veía algunos tweets de gente que decían que estaban hartos de las reuniones virtuales. Incluso algunos profesionales sanitarios que decían que la telemedicina, es decir, que estar todo el día con el teléfono y con videollamadas con los pacientes, era más agotador que la consulta normal presencial.
Me parece curioso y me parece real.
Así que hemos hecho una investigación de las nuestras.
Equipo de investigación conectante.
Lo hemos hecho con Gloria Sierra, ¿te imaginas?
Sí, sí, estaría muy bien.
Y entonces hemos encontrado varios artículos que avalan esta idea de que Zoom cansa y que la comunicación virtual cansa más de lo que pensamos. Por un lado, que ya lo hablamos en un momento, hace bastantes meses, casi años, que cuando tienes tanta oferta de webinars y de eventos virtuales, lógicamente, si ya con lo presencial es imposible estar al día, ahora con lo virtual que tenemos como exceso es mucho más complicado. Y hay gente que tiene sensación de que, si no lo ve todo, parece que no estás al día.
Pero a mí esto me recuerda a cuando empezó Twitter. ¿Te acuerdas que descubrimos todos Twitter y estábamos todo el día ahí enganchados, viendo tal? Tenías la sensación al día siguiente de que te habías perdido algo y te ponías a revisar el timeline del día anterior hasta, bueno, cuando podías revisarlo, ahora ya es imposible. Y yo creo que con esto también nos ha pasado, ¿no? Ha habido tal exceso de reuniones, webinars y demás que te da miedo a perderte alguna importante. Y es que ha habido días que han coincidido hasta 3, 4 y 5 webinars en el mismo día y te empiezan a llegar notificaciones y dices, madre mía, no doy abasto.
Claro, lo que comentan los estudios es que el ser humano está acostumbrado a comunicarse mediante la escucha, la parte de comunicación verbal, y también la parte de comunicación no verbal. Entonces nuestro cerebro se concentra, por un lado, en las palabras que dices y, por otro lado, en el resto de señales no verbales que mandas. Si estás girado, si miras arriba, si no miras, si te rascas, si entornas los ojos, los cierras un poco, de todo. ¿Qué ocurre? Que con la parte virtual todo es mucho más difícil.
Y mucho más lento.
Y mucho más lento, por supuesto. Primera, porque la videollamada normal exige que estemos muy pendientes de las palabras. Entonces, hay veces que te reúnes y si estás uno a uno, hay gente que está mirando la pantalla que parece que te esté, bueno, que no se separa de ti. Es como, Dios mío, no para de mirarme esta persona.
Además que cuando tú hablas con alguien normalmente le estás mirando a los ojos, no continuamente, pero bueno, sí que hay una cierta interacción visual, un contacto directo con los ojos de la otra persona, y esto con el Zoom, bueno, con el Zoom, con las videollamadas, en principio se pierde, porque si miras a la cámara no estás mirando a la pantalla, y si estás mirando a la pantalla no estás mirando a la cámara, con lo cual tenemos esa sensación de que alguien te está hablando al pecho más que a la cara.
Yo ahora estoy mirando a Chema, pero Chema estará mirando en su pantalla que yo miro hacia un lado.
Eso es a lo que me refería. Al final no hay ese contacto visual.
Empatía visual, esa conexión visual.
Sí, 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 esa conexión. Además es que no estamos diseñados, sino que estamos diseñados o hemos evolucionado para tener esa conversación personal en el mismo espacio, ¿no? En el mismo espacio físico. Y ahora mismo, pues vernos a través de una pantalla, pues como dices tú, no solo pierdes los matices de la comunicación no verbal, sino que pierdes en el tiempo, porque las llamadas, el lag de desde que yo hablo hasta que tú lo recibes no es el mismo que si estuviéramos los dos juntos.
Lo que comentan los estudios es que, por otra parte, la cámara suele cortarnos. Por lo tanto, muchas veces las manos, yo soy una persona que gesticula mucho con las manos, si no me ves las manos, seguramente te perderás una parte de mi mensaje, porque yo estoy enfatizando el mensaje con las manos. ¿Ahora las ves?
Sí.
Ahora supongo que no las ves, ¿verdad?
Ahora no. Y antes, un poco. Clases de Barrio Sésamo con Mañez.
Y luego está el tema también de la calidad del vídeo.
Sí, porque al final la calidad del vídeo es fundamental. Ahora es verdad que la mayoría de las cámaras graban en HD, pero en muchos casos todavía la calidad no es muy buena. Depende mucho de la conexión. Todas estas aplicaciones ajustan en función del ancho de banda la calidad de la imagen. Y el audio. El audio también es importante, oírte a la vez que el otro habla. O sea, porque muchas veces yo incluso en algunas reuniones que hemos tenido o cuando grabamos el podcast, muchas veces el audio no va acompasado con el vídeo, con lo cual pues te Exacto. pierdes y el cerebro al final se confunde y se esfuerza muchísimo más que si estuviéramos cara a cara.
Y luego otro gran problema también es la famosa vista en galería, la pantalla múltiple con 20 caras.
Ah, ese está muy bien también. Ahora con Zoom a tope.
Porque el cerebro dice, ¿qué hago? Claro, al final tienes que decirle al cerebro, sí, por un lado, me dedico a descodificar a toda la gente que puede ver sus gestos, o me centro en la persona que está hablando, o me centro solo en escuchar y no miro a nadie, ¿qué hago?
Y luego falta estudiar el efecto fondo.
Bueno,
porque ahora empiezan a proliferar todos esos fondos digitales, entonces también es verdad que distraen, ¿verdad?
Claro, pero no solo eso, porque hay mucha gente que no se da cuenta y va el hijo, aunque esté en silencio, la gente cree que no tiene una cámara delante, y llega su hijo o su hija, le dice algo y todo el mundo, ¡shum!, mirando hacia ese lado.
¿Y no te ha pasado a ti que estás viendo algún webinar y estás intentando adivinar qué libros tiene el ponente detrás en la librería? Porque a mí me ha pasado de quedarme viendo, ¿y ese libro que tiene ahí? Con lo cual también estás distrayendo, ¿no?
¿Sabes quién es Jaime Altozano?
Sí.
¿Y sabes quién es Ter?
Su pareja.
Son pareja, lo dijeron. Y entonces contaron en un vídeo, lo anunciaron en un vídeo en su canal de YouTube. Y entonces decía, había gente que ya lo había descubierto porque nos escribían y nos decían, acabo de comprobar que los libros que hay en la estantería de detrás del último vídeo de Ter coinciden con los libros que hay en el vídeo de no sé qué fecha de Jaime Altozano. Madre. Y era como, pero la gente, ¿qué hace?
Bueno, también se podían intercambiar libros, es que la gente le saca un punta a todo.
Claro, es verdad, es verdad. Oye, yo, otra cosa muy curiosa, que no sé si te ha pasado a ti, en las videollamadas, sobre todo en las grupales, es mucho más difícil que haya conversaciones fluidas de grupo. Entonces, al final, acaban siendo menos colaborativas y más coloquio entre dos personas.
Bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Claro, o sea, aparte el efecto gallinero desaparece.
Claro.
Si es una conversación de 15 y están hablando dos personas entre ellas, la cuestión es ¿cuándo puedo meter baza?
¿Cuándo puedes entrar, no?
Claro.
Sí, algo que en las reuniones presenciales está todo como más claro porque aprovechas ese momento en el que el otro va a respirar para meter ahí tu cuña publicitaria.
Sí.
Y aquí con ese pequeño lag, pues sí que es verdad que cuesta más, pero por otro lado, pues es más productivo, ¿no? Porque la gente al final no está comentando cada uno desde su casa la jugada.
Claro, está mirando webs.
Está mirando webs y cuando le pillan, pues le pillan.
Oye, vamos a hacer un confesiones. ¿Tú en alguna reunión has estado mirando a la vez el Chrome, alguna pestaña, alguna cosa o buscando algo?
¿Por alguna reunión te refieres a algún podcast o...?
Bueno, podcast lo hacemos siempre, pero me refiero a alguna reunión.
Sí, hombre, sí, algo.
De hecho, en el podcast lo decimos y ponemos la máquina de escribir cuando miramos algo,
¿no? Alguna vez, pues, te están contando algo y sientes el deseo irrefrenable de mirar un WhatsApp, por ejemplo.
Hay un estudio que dice que en las videollamadas la gente pide turno para hablar un 25% menos de veces que en las llamadas... Perdona, que en las reuniones presenciales.
Sí, o sea que son menos participativas en este caso.
Parece ser que sí. Y luego hay un post de Google, es que esto, vamos, lo encontramos ayer y resulta que Google tiene un blog que se llama Inside Google, que cuenta cómo trabajan en Google. Y uno de los científicos de Google se dedicó a mirar por qué las reuniones a distancia causan tanta fatiga. Y habló de dos cosas muy importantes, una ya la ha comentado Chema, y es que los milisegundos son esenciales.
Sí.
¡Silencio, terrícola!
Ese decalaje, ese retraso que hay con el sonido, es decir, que esperas el sonido ahora y te llega medio segundo después, eso a mucha gente le vuelve como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Está dudando o me ha respondido a tiempo pero a mí me llega tarde?
Yo creo que ahí el 5G nos va, no, o por lo menos lo que prometen del 5G, esa baja latencia, ¿verdad? Nos puede impulsar mucho, tanto a la hora de hacer videollamadas, como a la hora de hacer streamings y demás, pues que todo va a ir mucho más fluido y mucho más rápido. Y esta parte la vamos a salvar.
Yo creo que con el Neuralink, como responderemos antes de que nos llegue el audio prácticamente.
Sí, es posible.
O una inteligencia artificial que averigüe que vas a responder y lo mande en el momento en que llega. Es decir, que no haya ningún tipo de tiempo para pensar. ¿Quién sabe?
Pues sí. Y lo otro que dicen en el blog de Google, que me ha parecido también muy interesante, es que las conversaciones de pasillo también mejoran el trabajo en equipo. Y eso en entornos virtuales es mucho más complicado.
Claro, ellos lo que proponen es que si el jefe convoca una reunión virtual, que llegue 15 minutos tarde el jefe para que la gente hable. Pero claro, si la reunión se graba,
sí.
Porque muchas veces en los cafés de pasillo la gente critica al jefe.
Sí, pues a lo mejor es por eso, pero a mí no te ha pasado a ti. Yo en las últimas reuniones que he tenido virtuales, si tú quedas a las 5 está todo el mundo ahí clavado.
Sí, es verdad.
Cosa que en las reuniones presenciales igual es por lo que dices, ¿no? Que si estás en el pasillo criticando al jefe, pues tardas un poquito más en entrar.
¿Te conectas ahí uno?
Y ya están, sí.
Y ya están hablando y tú, pero bueno, pero ¿qué pasa aquí?
O sea, que tú eres de los que se conectan ahí uno.
No, yo estoy desde menos 5, pero digo, si me conecto pronto igual no hay nadie.
Claro.
Entonces empiezo a conectar a en punto y me conecto ahí uno.
Claro, es lo que suele pasar. No quieres ser el primero, pero tampoco el último. Ese es el punto. Oye, pues... De esto, la verdad es que te cansas, ¿no? Pero de lo que no nos cansamos es de hablar de otra cosa.
¿De inteligencia artificial?
Tampoco.
Tú te refieres a nuestros amigos, ¿no?
¿A qué amigos?
Hombre, a los de COVID-COVAD.
Ah, claro. Sí, hombre. Paco Vizcovat cada día rastreó más.
Madre mía, ya vamos a hacer una canción completa, ¿eh?
Sí, ya tenemos varios estribillos.
Lo que me extraña es que Marian García no lo haya cogido para sus shows.
Pues anda, que no la hemos dado ideas, ¿eh? Pues sí, porque nuestra serie, ¿verdad?, de rastreo y de contactos y nuestra serie COVID especial que estamos haciendo, ese seguimiento que ni los de equipo de investigación se meten tan a fondo con los temas como lo hacemos nosotros en el podcast.
Te cuento una cosa, Chema.
Cuéntame.
Yo tengo un móvil Android, lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé.
Voy a darle ajustes. Dentro de ajustes voy a buscar Google, que es donde están toda la configuración de mi cuenta de Google. ¿Qué es lo primero que me sale en servicios? Notificaciones de exposición al COVID-19.
Toma ya.
Y si pincho, pone por supuesto que para activar estas notificaciones debo tener una aplicación disponible, que como puedes imaginar, en España no tenemos, pero podría estar, porque Google se ha puesto las pilas.
Pues sí.
Entonces pone: tu teléfono necesita tener activado el Bluetooth para recoger y compartir de forma segura IDs aleatorios con teléfonos que estén cerca. Estos IDs se eliminarán automáticamente a los 14 días. Me vigilan.
Bueno, pues está bien, porque por lo menos declaran el uso que hacen de los datos. Otra cosa es que luego hagan ese uso o no hagan, como hemos visto en otras aplicaciones. Pero también es verdad que a raíz de esto ha habido muchas publicaciones diciendo: Google y Apple ya nos controlan, el gobierno nos ha metido ya la aplicación de seguimiento sin avisarnos. Y no, en realidad no es la aplicación como tal, sino, como dice Miguel Ángel, es el servicio que pueden utilizar las aplicaciones, y en este caso solo las aplicaciones gubernamentales. Es decir, tú no puedes crear una aplicación y usar ese seguimiento.
Así que nada, pero para que veáis que si os llega alguna cadena de mensajes por WhatsApp de que nos vigilan y tal, de momento Google y supongo que Apple también, lo que han hecho es posibilitar que esas aplicaciones funcionen.
Creí que ibas a decir: de momento Google y Apple sí nos vigilan, pero pronto
claro,
lo harán los demás, ¿no? No, bueno, en principio esto es para otra cosa. Como ha dicho Miguel Ángel, es a través del Bluetooth. Son datos anónimos, con lo cual pues solo se intercambian claves. Y se supone que si luego la aplicación tiene la opción de que tú puedas compartir esos datos con tu gobierno o con el resto de contactos con los que has podido entrar en contacto, valga la redundancia, pues se emitirá esa alerta, pero nada más.
Aunque hoy vamos a hablar de una aplicación súper pimpolla para hacer rastreo, ¿no?
Pues sí, porque mira, es una de las iniciativas, uno de los proyectos de la OMS, que sí ha sido aplaudida de forma unánime en medio mundo, porque ya vimos que la OMS también estaba detrás de eso.
¡Por fin!
Sí, sí, porque llevamos una racha también que no veas. De hecho, la OMS habló, ¿verdad?, de una aplicación global que podrían utilizar los gobiernos para el tema de rastreo de datos y contactos a través del móvil. No salió, sí que ha salido un par de aplicaciones recientemente, de las que hablaremos también un poco más adelante, más de tipo informativo, pero ahora hablamos de una aplicación que nació como un proyecto de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, que es la GOARN.
GOARN, que son primos hermanos de PPT.
Efectivamente, es un organismo de la OMS, y tras la epidemia del ébola pues se desarrolló esta aplicación y se ha configurado como el sistema más rápido, más barato y más eficaz para realizar el rastreo de contactos.
Porque esta aplicación, que bueno, yo he visto alguna imagen porque hay un tuitero que trabaja en el ministerio y es preventivista y experto en salud pública y también la utiliza, y lo que hace es permitir el seguimiento de casos y contactos y además permite investigar los brotes, visualizando de forma muy clara las cadenas de transmisión.
Por cierto, se llama GoData.
GoData, que no lo hemos dicho. GoData.
No lo habíamos dicho. Y no estamos hablando de una...
GoData Go!
No estamos hablando de una aplicación móvil, sino que estamos hablando de una aplicación, digamos, de escritorio que se pueden utilizar por los servicios de salud para llevar todo el tema este de rastreo de información. Es decir, pasar del Excel, que tendrán en muchos sitios, que tienen que ir actualizando conforme van llegando datos.
En Japón es a mano, no lo olvides, que lo mandaban por fax.
A fax, es verdad. Pasas de ese Excel a una aplicación que está enfocada en hacer ese rastreo y que tiene varias funcionalidades. Una es esa gestión de información de casos y contactos, incluyendo su seguimiento. Tiene también un apoyo a la investigación de brotes a través de ese seguimiento de contactos, y puedes incluso visualizar las cadenas de transmisión, y luego pues puedes construir indicadores y monitorizar un poco la pandemia, con lo cual pues es bastante completa.
En España, además de algún uso concreto, como hemos dicho, en el ministerio y seguramente pues alguna consejería lo usará de forma aislada, para controlar. La comunidad autónoma que ha decidido usarlo de forma corporativa por todos los profesionales que se dedican a este tema, al tema de seguimiento de contactos, es País Vasco.
Sí, País Vasco además está coordinado por enfermeras gestoras, una de las cuales es Itxaso Martínez, que estuvo hace poco en un webinar de SalusPlay, hace un par de semanas aproximadamente,
sí.
Y en ese webinar estuvo contando no solo la labor que hacen las enfermeras gestoras en esta parte de rastreo y gestión de casos y de contactos, sino pues también pues estuvo contando cómo se utiliza la aplicación y cómo la están utilizando ellos pues para hacer esas funciones de vigilancia.
Que GoData nace de un proyecto coordinado por la OMS, es una plataforma que permite la gestión de la información sobre casos, formularios de registro, localización, resultados de laboratorio.
Claro, y encima en Euskadi lo que decían era que la alternativa a GoData era horrible, porque era enviar Excel, Word, que cada centro mandara un Excel y entonces yo lo actualizo en el Excel general. Y bueno, al final, claro, para un día puede, para dos también, pero lo que decidieron fue romper con este sistema artesanal, informatizado, pero artesanal, y pasar a GoData, que lo que hacen es que todos trabajan realmente con la misma herramienta que permite ramificar todos esos centros de salud pública y todas las enfermeras gestoras que se dedican a hacer seguimiento de casos. Y además cualquiera puede entrar desde un enlace seguro y añadir información de los sospechosos de contagio a los que está haciendo el seguimiento.
Además, muy importante que todo se hace en tiempo real. A mí me recuerda mucho a cómo hacíamos antes lo de pasarnos los Words, ¿verdad?
Sí.
De que mandabas un Word y ponías editado el 3 del 8 del 2018, versión 1, V1.
Paréntesis. Has dicho antes.
Antes. Esto ya no se hace, ¿no?
No, tú y yo seguramente no. Pero en la mayoría de los cursos que doy hablando de gestión del conocimiento y de cómo aprender y de cómo mejorar la forma de utilizar tu tiempo, yo creo que el 20% de la gente usa Google Drive, Dropbox y similares, y un 60% se siguen enviando la información de este estilo. Este es el bueno. Bueno, ok. ¿Tú has puesto nunca bueno, ok?
Bueno, ok, revisado por Chema. 2.
Bueno, pues eso.
Si era por hacer una comparativa tecnológica,
sí, sí.
Y bueno, era comparar ese envío de Word, que todavía, como dices, se sigue haciendo, y en algún caso hacemos nosotros también, vamos a decirlo, con el uso de un documento en línea colaborativo en el que todos puedes acceder a la vez, todos pueden ver la información y actualizarla en tiempo real, ¿no? Como se puede hacer con Google Docs, por ejemplo.
Pero creo que Itxaso contó en el webinar de SalusPlay, además mostró un pantallazo, ¿no?, de cómo funciona GoData.
Sí, sí, estuvo mostrando todo el trabajo que hacen y cómo lo hacen, con lo cual pues está muy bien. Mira, os vamos a dejar, si queréis, el enlace del vídeo que está ya subido en YouTube para que lo veáis, porque la verdad es que estuvo realmente interesante.
Y no solo Euskadi, sino que Cataluña, de momento la Agencia de Salud Pública de Barcelona lo está utilizando, y quién sabe si dentro de unos días, seguramente cuando lo oigan en el podcast, muchas comunidades autónomas empezarán a usarlo de forma masiva.
Sí, porque el gobierno se está estudiando recomendarlo en todas las comunidades autónomas.
Una cosa.
Dime.
Señores de las comunidades autónomas, cuando se descarguen el GoData, porque seguramente será gratuito, pongan el código PIMPOLLO, que nos llevamos un 20%.
20% de descuento en esa aplicación,
sí,
gratuita. Por cierto, y antes de que se me olvide, que sepas que la OMS,
sí,
ofrece un curso gratuito en su página de OpenWHO.
¿Ah?
Dejamos también el enlace en la página web para que lo tengáis. Un curso gratuito sobre GoData, es decir, no solo te dan la aplicación, sino que te enseñan a usarla. Y recordar que si el gobierno ha dicho que está haciendo recomendar, traducido al español quiere decir en breve lo vais a usar todos.
Exacto. Y vamos a seguir con gente que hace cosas guays, que podríamos llamarlo también otra sección. Gente que hace cosas interesantes en el entorno COVID, y en este caso es, ya lo comentamos la semana pasada, la cantidad de ensayos clínicos y estudios científicos que existen.
Sí.
Más de 1.200 actualmente en marcha en todo el mundo, en más de 60 países, más de la mitad de los cuales, es decir, más de 600, son ensayos clínicos aleatorizados, es decir, que intentan ir a cosas serias. Son muchísimos.
Muchísimos. Ha explotado la información. Pues sí, y esta noticia nos la cuentan nuestros amigos de Somos Medicina, y es una noticia muy interesante porque han desarrollado un gráfico creado por Marina Marín, experta en análisis de datos y residente de medicina interna de la Universidad de Nueva York, me parece, y ha creado el COVID Clinical Trials Explorer. Wow. Es decir, una forma muy gráfica y muy visual de conocer cuáles son o cómo se distribuyen el tipo, los estudios científicos y sus tipos a través de los distintos países.
Pues está muy bien. Entonces podéis ver ensayos en cada fase, cuántas personas hay en cada estudio, un desglose por países, un desglose por tipos, un desglose por tipo de medicación que están estudiando, una especie de explorador enorme de Big Data de ensayos clínicos sobre la COVID-19.
Muy interesante. Está muy bien y se ve de una forma muy, muy visual. La verdad es que se lo ha currado mucho y está genial.
Y ahora pido redoble de tambores. Porque llega la sección libros que todavía no hemos leído, pero que nos gustaría leer.
Efectivamente, esa sección tan aclamada por nuestra audiencia, ¿verdad?
Sí.
Porque no solo les descubrimos libros que ya hemos leído y nos han gustado, sino que, como en este caso, y como hacemos últimamente, que tenemos tan poquito tiempo para leer, pues nos dedicamos a orientar la lectura y, bueno, pues a recomendar una serie de libros que no hemos leído todavía, pero que vamos a leer seguro, pues porque son libros de referentes, como es este caso, y libros que tenemos unas ganas terribles, como digo, de leer.
Exacto, en este caso nos vamos al mundo del marketing, al mundo de las marcas, y es que Deusto ha lanzado el nuevo libro de Andy Stallman, que se llama Totem, transformando clientes en creyentes. Ahí es nada.
Además, Andy es el autor, acordaros, del bestseller Brand of On, el branding del futuro.
Yo lo tengo.
¿Tú lo tienes?
Lo tengo.
¿Y lo tienes en qué sección?
Lo tengo en esta sección todavía, sí.
O sea, que vas con un libro de retraso de Andy Stallman.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues que sepas que ha sido considerado uno de los libros más influyentes del siglo XXI y a ti todavía no te ha influido.
No.
Bueno.
Pero bueno, Andy Stallman es muy conocido, lo habréis leído seguramente en blogs, en revistas, lo habréis visto en algún webinar, es director del Master Brand of On y además profesor invitado en un montón de escuelas de negocio. A mí me gusta el concepto de tótem, no sé si has leído un poco...
Sí. Sí, lo he leído, claro que lo he leído.
Bueno, pues el tótem en la mitología de muchas culturas era como un símbolo icónico de la tribu o del grupo social. Y Andy lo que hace es darle la vuelta a ese concepto de símbolo icónico de una tribu y nos dice que realmente muchas empresas y muchas marcas se han convertido en tótems de nuestro entorno.
Bueno, pues sí, podríamos comprar esa analogía. Al final lo que hace es analizar pues cómo se construyen y se desarrollan pues esas empresas que son pues las más exitosas o las más queridas o las que han tenido un mayor impacto o relevancia en nuestro mundo. Y todos tenemos en la cabeza unas cuantas, ¿verdad? Tenemos Netflix, Apple, Google, conectando puntos.
Él habla, por ejemplo, también de Michelle Obama o de Cristiano Ronaldo, es decir, personalidades y marcas, pero yo tengo la sensación, por ser un poco malo, que me gusta mucho la idea, pero creo que son tótems de mantequilla.
¿Cómo?
Porque estamos en un entorno en el cual cambiamos de tótem con una velocidad inusitada.
Digamos que ha llegado el momento del tótem reciclable o desechable.
Va por ahí en la línea, ¿eh? ¿Mm? Andy, te regalamos la idea para tu próximo libro.
¿Tótems de mantequilla?
Sí. Pero te he dado un título, ¿eh?
Tienes un título y un titular. Tenemos ya...
Te he dado un título de podcast y un titular podcast, incluso.
Es verdad.
Claro, claro. Tótems de mantequilla.
Espera, espera.
Apunta.
Apunto. Mantequilla. Ahora hay que buscar una foto.
Busca, busca.
Hombre, tú pones en Unsplash tótem de mantequilla y te salen 500 imágenes.
Sí, seguro que sí.
Hay gente, hay grupos de gente que se dedica a hacer tótems de mantequilla, ¿no lo sabías?
¿No serán los mismos que hacen vídeos de ruido de secador de media hora?
Sí.
¿Cómo era aquello? ¿El ARST?
El ASMR. Hay ASMR de mantequilla también deshaciéndose.
ASMR, ja, deje...
Bueno, Miguel Ángel, yo creo que llegados a este punto es el momento de recopilar y cerrar, porque estamos a punto de llegar, como siempre, a los 30 minutos. Ya sabes que es nuestro límite. Nunca lo sobrepasamos ni nunca lo sobrepasaremos. Y yo creo que es el momento de hacer esa recopilación.
Bueno, hemos empezado con el gran Pedro Soriano hablando de La última enfermera.
La última enfermera.
El juego de cartas que, por supuesto, os invitamos a que vayáis a Verecami y les apoyéis. Y seáis, ¿cómo era? ¿Patrones? No. ¿Financiadores? No.
¿Patreons? No, porque no es patrón. Verecamiers.
Verecamiers, exacto.
Verecamiers. Bueno, hemos seguido hablando de expertos que se equivocan. Es decir, los expertos no solo acertamos, ¿verdad? Ahora me he incluido, nos hemos incluido aquí, sino que sobre todo pues nos equivocamos, y en este caso pues una serie de expertos que se equivocaron en sus predicciones, pero bueno, otro día hablaremos de gente que acierta, que también la hay.
Nosotros en 105 episodios nos hemos equivocado un par de veces, creo.
Sí.
Por episodio.
Entre 2 y 105.
Después hemos hablado de la fatiga de Zoom o cómo la comunicación virtual cansa mucho.
Este tema va a dar que hablar y ya lo verás.
Sí, me veo a estudios dentro de nada.
Has destapado, amigo Mañez, un tema que va a traer mucho recorrido y que hablaremos de él en algún webinar seguramente. El webinar que habla de los webinars, fíjate.
A mí me gusta mucho la expresión abrir un melón.
Pues has abierto un melón.
Sí, exacto.
Bueno, y hemos acabado con nuestra mágica sección COVID-COVAD. Cada día rastreo más. Hablando pues de esa aplicación de la OMS que tanto se está hablando últimamente, desde que lo han escuchado en el podcast, que se llama GoData y que es una de las aplicaciones que posiblemente pues, se extienda y empiecen a utilizar, pues por lo menos en nuestro entorno, la mayoría de sistemas de salud.
Y también hemos hablado de esa web que recopila todos los estudios científicos y ensayos clínicos sobre COVID-19. Y por supuesto, si os gusta todo este tema de COVID-19, no olvidéis que la semana que viene sigue nuestra sección COVID-COVAD.
Efectivamente. Y mientras tanto, pues podéis leer ese libro de Totem de Andy Stallman, Transformando Clientes en Creyentes.
Y nos mandéis un resumen.
Y nos mandéis un resumen.
Dos páginas.
Y lo publicamos. Y entre tanto, pues yo me voy a ir corriendo al registro de patentes a ver si el último conectante está pillado.
Pues no es mala idea. Y hasta aquí el episodio 105. Como siempre, un auténtico placer. Un guión que empezó con dos enlaces y tal, y al final acabamos que se nos va el tiempo y recordando cosas y buscando más información. Y es que lo decimos siempre, pero es que es la pura verdad. Aprendemos un montón haciendo el podcast. Yo aprendo un montón con Chema y aprendo un montón con todo el feedback. Y hablando de feedback, no olvidéis que estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en la web conectandopuntos.es. ¿Dónde más?
En todos los lados, no sé.
Menos en Berkami. Berkami no estamos.
En Berkami todavía no, pero dale tiempo. Y en YouTube cualquier día. Cualquier día de estos salimos ahí haciendo algún directo más. Pues nada, Miguel Ángel, lo dicho, un placer como siempre estar contigo, estar con todos vosotros. Y vámonos corriendo, que yo tengo ganas ya de escuchar qué pones después del audio del final, que siempre metes alguna cosita.
Esta vez no puede salir nada, nos ha salido todo perfecto, Chema.
Ah, vale. Bueno, pues nada, entonces nos vamos.
Bueno, muchísimas gracias por estar ahí y, por supuesto, nos escuchamos o nos vemos o lo que queráis la próxima semana. Pero hasta entonces, que lo paséis muy bien y, por supuesto, gracias por estar ahí.
Y el viernes que viene, ya sabéis, más y quién sabe si a lo mejor, pues también un poquito mejor.
Muy bien, muchísimas gracias y hasta luego.
Adiós.
El 2020.